Bueno, 3 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado ya en nuestra tercera hora de hoy. Como cada lunes junto con los viernes, abrimos Ventana Internacional. Nos vamos en esta ocasión a hablar del Brexit, a actualizar esa información, y lo hacemos en esta ocasión con Soledad Galiana, después de que hace unas semanas habláramos también con nuestro corresponsal en Londres, de David Jorge, sobre el Brexit. Y es que, repasamos la situación del momento y nos centrábamos en aquella ocasión después en la situación política y social que estaba generando en Inglaterra. Desde entonces han pasado, pocas semanas, pero un montón de cosas en torno a este tema, y resulta difícil seguir el ritmo de los acontecimientos en torno al Brexit, por lo que, como decíamos, hoy hablaremos con Soledad Galiana, residente en Irlanda, periodista y colaboradora habitual de esta casa, y es que con ella queremos repasar la actualidad en torno a los acuerdos para el Brexit en primer lugar, y después centrarnos en las implicaciones que tiene esto para Irlanda y Escocia. Y es que ya tenemos a Soledad al otro lado del teléfono. Hola, Soledad, buenos días.
Hola, Egunon.
Egunon. Bueno, pues empezamos, si te parece, por esa actualización de los del estado de los acuerdos sobre el Brexit. Y es que, parecía que llegaba a su fin cuando Boris Johnson llegaba a un acuerdo con la Unión Europea. Después el Parlamento le obligaba a pedir una prórroga. Hoy, también sabíamos que finalmente la Unión Europea acepta retrasar el Brexit hasta el 31 de enero de 2020. Bueno, pues ¿cómo se han ido sucediendo estos acontecimientos y cuál es la situación actual?
Sí, ha sido un poco como una marejadilla total desde que en junio del 2016 se votó por el Brexit en Gran Bretaña. Uh-huh. Pues sí, se suponía que la fecha límite para la salida del Reino Unido de la Unión Europea era el 31 de octubre, básicamente la semana que viene. Uh-huh. Y como siempre, en el último momento han conseguido, la Unión Europea ha aceptado una nueva prórroga, en este caso es una prórroga flexible. Uh-huh. Que permitirá al Reino Unido abandonar la Unión Europea si consiguen que se apruebe en el Parlamento Británico, así como en el Parlamento Europeo, el acuerdo de salida del Reino Unido. Uh-huh. Si el acuerdo se aprueba con anterioridad al 31 de enero, esa es la posibilidad de que se adelante la fecha de salida, siempre y cuando exista esa aprobación, y también tendría lugar el primer día del mes. Uh-huh. El primer día del mes siguiente, si se aprueba el 27 de noviembre, el Reino Unido podría salir el 1 de diciembre de la Unión Europea.
Uh-huh. De acuerdo.
Los dos puntos principales es que, primero, la Unión Europea ha dicho que no va a permitir una nueva renegociación del acuerdo. Uh-huh. Eso significa que el acuerdo que existe, o el anterior incluso, el de Theresa May, son los únicos documentos que van a aceptar. Uh-huh. Y también, asimismo, que el Reino Unido va a tener que nominar a un candidato para que se una a la Comisión Europea. Porque, recordemos, hubo elecciones europeas este año, y el primer ministro entrante, que era Boris Johnson, dijo que no iba a nominar a nadie para coger un puesto en la Unión Europea, lo cual de cierta forma obstaculiza los procedimientos regulares de las instituciones europeas.
Uh-huh. De acuerdo. Por tanto, como decías, ¿no? Dos puntos principales. No habrá renegociación del acuerdo, por tanto, solo se aceptará el actual o el anterior, y que tienen que nominar, ¿no? A un
comisario europeo, eso es.
Uh-huh. Sí. De acuerdo.
Sí. Y luego, en cuanto al acuerdo, pues ya sabemos, ha habido dos documentos. El primero fue el de Theresa May, que fue rechazado por el Parlamento en tres ocasiones. Uh-huh. Entre marzo de este año y junio, y en cierta forma eso forzó que Theresa May decidiera abandonar su cargo como primera ministra británica. Entró entonces dentro del Partido Conservador, Boris Johnson ganó las elecciones para ser el líder y automáticamente eso le hizo primer ministro británico. Y realmente cuando entró en el cargo fue directamente para irse a las vacaciones de verano y simplemente su primera sesión en el Parlamento británico fue a principios de septiembre. Y ya anunció de entrada que lo que iba a hacer era posponer el Parlamento. Los diputados británicos sospechaban que realmente las intenciones de Johnson eran claras. Quería asegurarse de que podía haber un Brexit duro. Esto es una salida de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo. Uh-huh. Y realmente esto causó una rebelión dentro de las filas de los diputados en el Parlamento británico, incluso dentro de las filas del Partido Conservador. Entonces, no sé si recordáis que a principios de septiembre, cuando se reunieron las sesiones de la Cámara de los Comunes, pasaron varias cosas bastante interesantes. Primero es que prácticamente una semana antes de la suspensión del Parlamento Europeo, Boris Johnson perdió 7 votaciones. Uh-huh. Y también perdió la mayoría dentro del Parlamento Británico, con la fuga de un diputado conservador que se pasó a las filas de los liberales demócratas. Uh-huh. Y también expulsó a varios diputados realmente rebeldes que votaron contra el gobierno. Y votaron contra el gobierno para imponer una nueva legislación que se llama la Ley de Penn, que es el nombre de un diputado laborista, que forzaba al gobierno a conseguir un acuerdo para la salida de la Unión Europea o pedir una prórroga. Sí. Realmente eso es lo que se ha aplicado ahora y por eso estamos en estos momentos con otra fecha hasta enero del año que viene, gracias a esta legislación. Uh-huh. Entonces Boris realmente tuvo que ir de nuevo a la Unión Europea. Todos sabemos que había una reunión de primeros ministros, lo que llaman el summit de la Unión Europea el día 17 de octubre. Uh-huh. Y para entonces era cuando tenía que haber un acuerdo encima de la mesa para que fuera aprobado por todas las partes. Y como siempre, en el último momento se consiguió un acuerdo. Y básicamente el acuerdo de Boris Johnson es muy, muy similar al que presentó Theresa May. Y la única diferencia realmente es la llamada salvaguarda irlandesa. Y la salvaguardia irlandesa era una forma de garantizar que no habría una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, como parte del acuerdo de Viernes Santo, que es básicamente la base del cambio político y del proceso de paz irlandés. Uh-huh. Esta salvaguardia ahora no es que no vaya a existir, es que realmente con el acuerdo de Boris Johnson lo que se ha hecho es mover la frontera al mar de Irlanda, lo cual básicamente deja a Irlanda norte y sur, de hecho, como una unidad dentro de la Unión Europea y separa el norte de Irlanda totalmente de Gran Bretaña.
Por tanto, bueno, como todo esto, cómo se está viviendo desde Irlanda? Cuéntanos un poco más desde ahí, Soledad.
Vale, pues a ver, norte y sur. Desde el sur de Irlanda realmente hay bastante alegría y satisfacción porque desde el gobierno irlandés siempre se ha defendido también la sociedad irlandesa, realmente que lo más importante de este acuerdo de Brexit era garantizar que la situación que se vive ahora en la isla de Irlanda se va a mantener. Mm-hmm. Realmente si tú vienes a Irlanda y viajas de Belfast a Dublín y de Dublín a Belfast, no hay controles aduaneros, ni siquiera hay fronteras. Realmente la única diferencia es que ves que cuando estás en el norte las distancias entre ciudades se calculan en millas y en el sur en kilómetros. Uh-huh. Y que los carteles de las autopistas son de color distinto, básicamente. Uh-huh. Entonces, desde Irlanda del Sur están muy contentos con el acuerdo. En Irlanda del Norte la cosa varía dependiendo de con quién hables. Evidentemente, los sectores unionistas, que son los partidos políticos y sectores sociales de la sociedad norirlandesa, que desean mantener la unidad con Gran Bretaña, pues se sienten realmente traicionados por Boris Johnson. Uh-huh. hay que, por ejemplo, es importante recordar que cuando May accede al poder como primera ministra y decide iniciar el procedimiento del artículo 50, que es para la salida del Gran Bretaña en la Unión Europea, convoca elecciones generales, planteando la posibilidad de que va a aumentar la mayoría conservadora dentro del Parlamento británico. Y realmente lo que pasa es lo contrario. Y depende, para mantener su gobierno, de los votos de uno de los partidos unionistas más retrógrados, y se puede decir así con todas las letras, en el norte de Irlanda, que es el DUP. Y el DUP, en cierta forma, ha sido el partido que ha obstaculizado en gran manera la consecución de un acuerdo, incluso la aprobación de ese acuerdo conseguido por May en el Parlamento británico. Realmente porque ellos lo que querían era que se volviera a la frontera que existía en Irlanda antes de 1998, digamos antes del acuerdo de Viernes Santo. Uh-huh. Una frontera dura, controlada no solamente por la policía, pero incluso por el ejército en aquellos momentos cuando el conflicto estaba todavía bastante presente. Uh-huh. Y en cierta forma, para reforzar su posición, fueron los que tumbaron a May para conseguir que entrara Boris Johnson. Uh-huh. Porque pensaban que Boris Johnson realmente apoyaba esa frontera dura. Y ahora se sienten totalmente traicionados, claramente, porque Boris Johnson les ha vendido a las primeras de cambio para conseguir un acuerdo que favorece los intereses del Partido Conservador, que es claramente un partido ahora nacionalista inglés, uh-huh, al que no le preocupa en absoluto qué es lo que pase con Escocia o el norte de Irlanda. Y el DUP ahora se ve totalmente acusado por otros partidos unionistas realmente de haber sido engañados por Boris Johnson y de que su estrategia ha fallado totalmente al unionismo. Realmente han salido unas encuestas de opinión bastante recientes este mes, en el que el 62% de la población considera que una Irlanda unida es muy posible y realmente que ha sido el Brexit el que ha acelerado la posibilidad de esa unidad irlandesa. Uh-huh. Y existe bastante apetito también por un referéndum en la República Irlandesa.
Uh-huh. Y, por tanto, ¿cómo está influyendo este horizonte, ¿no?, en el sentimiento independentista? Bueno, ¿cómo...?
Bueno, digamos que realmente se ha visto que en Irlanda del Norte... Hay que recordar que en el referéndum ganó la opción de permanecer dentro de la Unión Europea por un 56%. Uh-huh. Y lo que se ha visto es que realmente con todo lo que ha ocurrido ahora con el tema del Brexit y realmente las estrategias del gobierno británico, etcétera, etcétera, el sentimiento de permanencia y de deseo de permanencia dentro de la Unión Europea se ha incrementado. En esta encuesta de opinión que te contaba, uh-huh, de este mes, dicen que un 72% de los votantes norirlandeses preferirían permanecer dentro de la Unión Europea, lo cual se ve, de un 56 a un 72, realmente se ve que ha habido un aumento importante. Y asimismo también se ve que existe mayor apetito también por una Irlanda unida. Se supone que siempre se ha apuntado al tema del crecimiento demográfico. Uh-huh. La población católica siempre ha sido más favorable a la unidad de Irlanda frente a los protestantes. Uh-huh. Y ahora parece que realmente se ha llegado a ese momento, pero también son los intereses económicos. Uh-huh. Tanto los agricultores como los negocios en el norte de Irlanda ven la permanencia de la Unión Europea con este estatuto especial como muy favorable al crecimiento económico. Y estamos hablando de dos sectores que básicamente en ciertas áreas son las bases de los partidos unionistas. Entonces yo creo que esto es realmente un juego entre lo que es la ideología y la cartera. Uh-huh. Entonces tendremos que verlo quién gana.
De acuerdo.
Pero sí, existe esa posibilidad, siempre ha habido la posibilidad de un referéndum de autodeterminación que se firmó en 1995 entre el gobierno británico y el irlandés. Uh-huh. Y luego se refrendó como parte del acuerdo de Viernes Santo en el 98. Y realmente incluso dentro de los partidos unionistas, si ahora se ve que esa posibilidad de un referéndum y que la posibilidad de una Irlanda unida realmente se ha acelerado precisamente por la mala gestión del gobierno británico, el desinterés básicamente del gobierno conservador y las malas estrategias del unionismo.
Uh-huh. Soledad, no sé si quieres comentar algo más en torno a Irlanda o si te parece, nos gustaría también que nos hablaras un poco de Escocia y de cómo le influye también a la población escocesa, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres añadir algo más a Irlanda, ¿eh?
No, podemos hablar de Escocia porque realmente está bastante...
Está agitado.
Sí, está agitado y también muy vinculado a lo que está pasando con Irlanda del Norte, en cierta forma.
Uh-huh.
Digamos que lo que ocurre principalmente en Escocia es que ahora se siente que en Escocia los resultados del referéndum eran aún más por la permanencia, más alto el porcentaje que votó por la permanencia de la Unión Europea que en el norte de Irlanda, fue un 62% de la población.
Uh-huh.
Y ahora realmente se ven en una situación que ellos consideran bastante injusta, porque ven que el norte de Irlanda va a tener esa posibilidad de tener un estatuto especial que les va a permitir permanecer dentro de la Unión Europea, uh-huh, beneficiarse de las inversiones, de los apoyos económicos que se reciben dentro de la Unión Europea. También esa fuga de negocios que ha habido desde Gran Bretaña, pues se pueden ir bastantes a Belfast. Y lo que los escoceses están reclamando es que ellos quieren exactamente lo mismo.
Yeah.
Porque de cierta forma están viendo que se encuentran en una situación de desventaja con respecto al norte de Irlanda. Además hay que recordar también que en Escocia el sentimiento de nacionalista y por la independencia se ha incrementado bastante y realmente ha aumentado incluso más con el Brexit.
Uh-huh.
En las encuestas de opinión anteriores pues siempre había el apoyo a la independencia se mantenía en un 40%, etcétera, etcétera, 43%, ahora ya ha llegado a un 50%. La mayoría de los escoceses consideran que estarían mejor dentro de la Unión Europea que realmente siguiendo con el Reino Unido. El 61% de los votantes escoceses creen que el Brexit realmente favorece la independencia.
Uh-huh.
Y Nicola Sturgeon, uh-huh, que es la primera ministra escocesa, ya ha anunciado hace una semana que pretende reclamar al gobierno británico que permita la celebración de un referéndum de autodeterminación el próximo año.
¿Cómo se ve ese ese panorama, ¿no? Porque también en 2014 el gobierno del Reino Unido aceptaba, ¿no?, la celebración de un referéndum. Ahora mismo, ¿cómo estaría esa opción?
Sí, evidentemente Boris Johnson ha dicho que no le iba a permitir, uh-huh, pero distintas instituciones gubernamentales, etcétera, etcétera, ya están diciendo que realmente sería contraproducente evitar que se celebre ese referéndum.
Uh-huh.
Y todo apunta realmente que es cierto que existe esa tendencia dentro del Partido Conservador a realmente preocuparse más por el destino de lo que es Inglaterra que Escocia. Yo creo que el único interés que tiene Inglaterra en Escocia realmente son los recursos naturales. Hay que recordar los yacimientos de petróleo y de gas natural.
Uh-huh.
También que las costas escocesas permiten, por ejemplo, que existan bases navales para los submarinos nucleares británicos. Pero la inversión y el interés, incluso el respeto hasta cierto punto hacia Escocia dentro de los estamentos británicos, no ha incentivado demasiado un deseo por la permanencia de Escocia dentro del Reino Unido.
Uh-huh.
Entonces, en estos momentos lo que vemos es que las encuestas de opinión, sienten que realmente si hubiera ahora un referéndum, es muy, muy posible que sí ganara la opción por la independencia. porque precisamente por ese sentimiento de que los escoceses piensan que económicamente van a estar mucho mejor dentro de la Unión Europea como una nación independiente que con el Reino Unido en una situación de Brexit.
Claro. Bueno, y con todo esto, todo lo que nos has ido contando en esta corresponsalía, Soledad, en las siguientes semanas, ¿qué es lo que podemos esperarnos?
Bueno, pues lo que se plantea ahora es, por ejemplo, hoy va a ser una sesión interesante dentro del Parlamento Británico, una vez más. Uh-huh. A las 2:30 de la tarde va a haber un debate sobre la posibilidad de elecciones anticipadas. Uh-huh. Boris Johnson, ahora mismo su gobierno se encuentra en minoría. Recordemos, perdió su mayoría en septiembre. Uh-huh. Y quiere celebrar elecciones porque las encuestas de opinión auguran que conseguiría unos resultados muy, muy, muy buenos realmente. Conseguiría la mayoría dentro del Parlamento. Se encuentra con la situación de que existe una legislación que no permite al gobierno realmente convocar elecciones cuando le apetece. Necesita que 2/3 de los diputados en la Cámara de los Comunes voten a favor. Y ya ha habido 2 votaciones sobre este tema de las elecciones, y en las 2, aunque el Partido Conservador ha ganado la votación, no ha conseguido los 2/3 de la Cámara. Y nunca los va a conseguir porque el Partido Laborista tiene los números para evitar que los consiga. Uh-huh. La votación de hoy es un nuevo intento, pero en los liberales demócratas y los nacionalistas escoceses, que también tienen interés en que se celebren elecciones, van a promover una alternativa, que sería presentar una enmienda a la ley existente para permitir que se llevaran a cabo elecciones generales en diciembre. Uh-huh. Boris Johnson está planteando la fecha del 12 de diciembre, los escoceses y liberales plantean la del 9 de diciembre. Y parece ser que el gobierno de Johnson podría realmente apoyar esa moción de liberales y escoceses para permitir esas elecciones anticipadas.
¿Por qué plantean el 9, por ejemplo? Que sea antes, para tener más tiempo con el que jugar.
Eso es, para tener más tiempo de cara a lo que sería la salida de la Unión Europea el día 31 de enero. También me imagino porque el 12 sería prácticamente casi la fecha ya de salida del cierre del Parlamento británico por Navidades. Uh-huh. Entonces, para permitir más tiempo para que exista la formación de gobierno, etcétera, etcétera. Parece que los escoceses pueden forzar a Johnson a que incorpore también la posibilidad de ese referéndum de independencia para Escocia como parte de este acuerdo, para que haya elecciones anticipadas. Y el plan conservador, si todo va bien, sería que el 6 de noviembre se iniciaría la discusión parlamentaria del acuerdo de salida. Recordemos, ese acuerdo ya se ha aprobado en el Parlamento de Westminster, pero lo que no se ha aprobado es realmente que se implemente inmediatamente. Los diputados desean poder debatir y analizar la legislación para la implementación del acuerdo. Antes de que esto ocurra. Entonces, el debate o ese análisis sobre la legislación se iniciaría el 6 de noviembre.
De acuerdo.
Y esas son las fechas por ahora. 6 de noviembre para el debate del acuerdo de salida y posibles elecciones, dependiendo de lo que ocurra en el Parlamento Británico estos días, hoy y los próximos días, podrían ser o el 9 o el 12 de diciembre.
De acuerdo, pues nos has aclarado, ¿no? Ciertas cosas, nos has ordenado un montón de información que desde aquí muchas veces no nos llega y tampoco sabemos situar muy bien. Soledad, no sé si hay alguna cuestión que quieras, alguna cuestión más que quieras comentar, o si no, pues lo dejamos aquí.
No, yo creo que realmente es un lío pensar, porque hay que plantearse que desde que Teresa May decidió invocar ese artículo 50, pasaron 2 años y prácticamente no ocurrió nada. Uh-huh. Y toda la actividad realmente se ha generado desde, digamos, en el último año. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa es la complicación. Lo que está muy claro es que la Unión Europea tiene muy claro que el interés general de la Unión Europea y particularmente de sus Estados miembros, y en este caso de la República Irlandesa, es primordial para ellos. Uh-huh. Y también su apoyo por el proceso de paz irlandés y las instituciones emanadas de ese acuerdo de Viernes Santo realmente ha sido importante para el gobierno irlandés, porque hay que considerar que Irlanda es un estado muy pequeño que solamente tiene 12 eurodiputados en el Parlamento Europeo. Uh-huh. Y que realmente sin el apoyo del resto de la Unión Europea este proceso irlandés pues hubiera sido totalmente defenestrado.
Claro.
Pero sí, pues no es que seamos europeístas, pero realmente en este caso desde Irlanda se ve que la Unión Europea realmente ha actuado de la forma que Irlanda necesitaba que uh-huh. lo hiciera.
Uh-huh. De acuerdo, pues bueno, seguiremos el tema e intentaremos seguir aclarándonos con estas cuestiones que, como decías, pues en este último año se están sucediendo, ¿no? Una detrás de otra, un montón de información. Y bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas acercado a esta realidad, que nos la hayas explicado para verla un poco más clara. Así que, bueno, pues Soledad Galiana, es que ricasco por haber estado en estas corresponsalías una vez más y bueno, ánimo con los siguientes acontecimientos y hasta la siguiente.
Vale, agur.
Agur.
Agur.